Seguimos con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Ángel Urrosola, Graciano Pascale y Darío Klein. Vemos otro tema de estos días: el tiempo, sus inclemencias, sus consecuencias. Vamos a enfocarnos en particular en el departamento de Canelones, por ejemplo en Salinas, donde los vecinos afectados por las precipitaciones el viernes cortaron la ruta como forma de protesta por los destrozos que han golpeado sus viviendas después de estas precipitaciones tan intensas. ¿A dónde apunta el reclamo? Bueno, a la falta de una red adecuada de desagüe y drenaje en el balneario que evite las inundaciones que se han registrado en decenas de casas de familias de la zona. El alcalde, junto a autoridades locales, negociaron con los vecinos para que este fuera uno de los lugares donde van a comenzar los trabajos de realización de desagües con maquinaria pesada en predios que, según los técnicos, son los que están impidiendo que el agua corra. Esta es una situación nada más de varias que se han dado estos días. Si miramos, por ejemplo, Paso Carrasco, Ciudad de la Costa, pero incluso Costa de Oro. Piensen, por ejemplo, en Atlántida, donde directamente se hundió una parte de la Rambla, esa que en su momento, cuando se construyó, fue tan polémica. ¿Cómo están observando entonces, en el caso de Canelones, en el caso de estas localidades, el impacto de estas inclemencias del tiempo?
Está bien focalizar, perdón, está bien focalizar el...
¿Quieres empezar tú?
No, porque me parece interesante focalizar esto en Canelones, porque las inundaciones son un fenómeno global, pero en el caso de Canelones lo que se destaca es, digamos, la falta de determinadas obras para prevenir, porque obviamente si crece un río y se inunda, bueno, es imposible contener el desborde de un río. Ahora, cuando no corre el agua de lluvia, es un caso muy particular que me parece que es lo que debe merecer la atención. ¿No? Quería destacar simplemente eso.
¿Y tú, Gonzalo, qué ibas a decir?
Bueno, a mí me parece que acá hay un problema que es más amplio que esto que ha pasado ahora en Canelón. Nosotros vivimos en un país que se ha autoconvencido de que acá no suceden emergencias. Entonces no tenemos realmente un aparato que esté listo para actuar en horas cuando se produce un fenómeno de esta naturaleza. Sí, diferente de países como Chile, Perú, Indonesia, que viven con desastres naturales, y por lo tanto eso lo tienen muy bien montado. Porque si tú miras esto que sucede en Canelones, es algo que nosotros deberíamos estar en condiciones de poder dar respuesta a esa gente que está inundada con lo que esa gente necesita en las primeras 24 horas. Que son alimentos, un lugar, un refugio, un lugar seco donde puedan estar, bebidas, baños, que le atienda eso. Normalmente, cuando uno llega a una de estas áreas devastadas, la gente está muy agradecida porque venga alguien y le solucione ese problema de las 24 horas. Pero aquí no se trata de eso. La gente sale a protestar por un tema de desagüe. Esto no es un tema de la emergencia. La emergencia, el tema del desagüe es un tema que viene, es un problema de hace 20 años que se han construido 20, casas con
mucho más.
Digo, lo que quiero decir es que desde que estos lugares que eran lugares de veraneo, de vacaciones, pasaron a ser lugares de residencia, ese problema nunca se resolvió. No se resolvió tampoco en Carrasco, así que menos se va a resolver en estos otros lugares.
No se resolvió en muchos. Yo viví en Malvin toda mi infancia, en la calle Michigan, se inundaba dos o tres veces por año, bueno, llegamos a tener un metro de agua.
Porque eran bañados. Porque
son zonas de bañada.
Entonces, yo creo que acá la protesta que se hace es aprovechar un poco la circunstancia y no atender el problema que verdaderamente deberíamos estar discutiendo, que es cuando sucede una emergencia en el Uruguay, que sí suceden, porque las inundaciones estamos cansados de ver que suceden, nosotros no tenemos, o por lo menos no suficientemente aceitada como para responder a esta pobre gente, un mecanismo que les brinde la ayuda inicial que esta gente necesita porque ha quedado temporalmente sin casa, sin alimentos, sin nada.
Pero sabes que, sin que sea un sistema perfecto, el Sistema Nacional de Emergencia precisamente apunta a eso que estás planteando vos, y era algo que hasta hace no tanto tiempo no existía, justamente a juntar a los distintos actores para reaccionar rápidamente, claro, en el caso de desastres. Es algo relativamente nuevo en Uruguay, que yo lo vi funcionar en caso de inundaciones grandes, y lo vi funcionar relativamente bien, ¿no? Las intendencias con el gobierno y demás. Ahora, para mí, yo pensé que ibas a decir otra cosa. A mí lo que más me preocupa acá no es tanto el qué pasa después, sino el cómo evitamos que esto siga pasando y empeore, ¿no? La falta de planificación que tienen nuestras ciudades, ¿no? En la ciudad de la costa se ve eso claramente. O sea, una ciudad que creció desproporcionadamente sin ningún tipo de planificación. Entonces ahora estamos tratando de poner parches a una situación muy compleja, porque no tiene saneamiento, y porque además yo creo que tienen razón los vecinos en protestar, pero a mí me gustaría que los uruguayos fuéramos, lo he planteado otras veces, mucho más proactivos en resolver las cosas sin esperar que el gobierno venga a resolverlas por nosotros.
¿Pero y qué estás queriendo decir?
Por ejemplo, las canaletas. Las canaletas son responsabilidad de los vecinos. El mantener la canaleta que pasa por adelante de tu casa y que tiene que pasar por abajo de tu entrada del garage es responsabilidad del vecino. No sé de quién es legalmente la responsabilidad. Creo que del vecino, pero si no lo fuera, a mí me preocuparía que mi canaleta esté bien. Y te pongo un ejemplo que no tiene que ver con Ciudad de la Costa, pero yo tengo una casa en Punta Colorada y veo cómo cada vez que se instala un vecino nuevo pone diques y cosas donde no debería ponerlas.
Paran el agua.
Claro. Paran el agua y paran los flujos naturales del agua. Y en Punta Colorada no hay la cantidad de gente todavía como para generar este tipo de problemas. Pero si sigue creciendo y creciendo, puede llegar a pasar lo mismo que la Ciudad de la Costa. Mm. Entonces, eso es lo que hay que planificar. Entonces, por un lado, yo pretendería intendencias y gobierno planificando con mucho más detalle y mucho más cuidado las ciudades que se van formando de manera de a poco, pero por otro lado vecinos que si ven problemas los resuelvan. O sea, si ven que hay un curso de agua que está rompiendo la calle de balastro, que alcanza, que fue algo que hice ayer, lo cuento porque ayer lo hice yo, hice la canaleta en la casa, en el terreno de enfrente de mi vecino. Hice una agrandé la canaleta y le puse un poquitito de tierra hacia donde estaba yendo el agua para que vaya al cauce natural. Digo, nada del otro mundo, lo hice en 10 minutos. Pero creo que si todos ponemos parte
de nosotros. Está bien la observación, pero estamos hablando acá de un problema de fondo y muy viejo, ¿no?
Sí, sí, hay un problema en la Ciudad de la Costa que hace a no es necesariamente la planificación, porque era, no sé si se podía planificar que la Ciudad de la Costa iba a crecer de esa manera. En realidad, lo que hay es una no aplicación de ciertas ordenanzas.
Sí, fue muy interesante lo que planteó ayer el arquitecto Jacques Curiel en una entrevista que le hizo El Observador.
Exacto.
Él dice, es un proceso histórico largo. Hacia mitad de la década del 40, afortunadamente, el Parlamento sancionó la Ley de Centros Poblados, que se respetó en Montevideo, pero no en Canelones ni en San José. ¿Por qué? Bueno, porque esa ley implicaba que si hacías fraccionamientos, tenías que invertir en todos los servicios, calles, saneamiento. El fenómeno de la Ciudad de la Costa tiene que ver con un actor que es el rematador de tierras. Ellos tuvieron unas ganancias muy grandes al pasar tierras rurales a tierra urbana. Pero, aclara, la responsabilidad principal es de los gobiernos departamentales, que no exigieron que se cumplieran con esas contrapartidas que estaban fijadas por la ley, ¿no?
Exacto, pero yo he sentido ahora, en estos últimos 20 años, a muchos propietarios en las zonas del este, por ejemplo, que se enfrentan a esa ordenanza, que es una ordenanza nacional y que obliga a eso, a que si tú vas a agarrar un terreno, ver cómo está el terreno, cómo está en relación al nivel del mar, cómo está en relación al nivel de drenaje de las aguas, y la necesidad de hacer las rutas, los desagües, los puentes, todo eso. Dice, no, porque es imposible todo eso que te piden, entonces cualquier negocio se hace inviable. Y protestan, y tratan de hacer clubes de campo, les ponen nombres estrambóticos, ¿para qué? Para zafar de eso. Después va a terminar pasando esto que pasa. Lo conozco bien, tengo un primo que compró una preciosa casa en Salinas, a 50 metros de la Rambla. Lo que pasa es que la casa, cuando él la compró, le gustó, precioso, además, a la primera lluvia descubrió que la casa estaba por debajo del nivel del agua. Entonces tuvieron que hacer a lo largo de 10 años toda una obra de ingeniería para una casa. Una obra de ingeniería para que una casa que está por debajo del nivel del agua que circula no se inunde cada vez que llueve. Costó un dineral, tal vez costó tanto como la casa.
Queda por saber si esa obra a su vez no afecta o perjudica a otras casas y al entorno.
No, claro, yo creo que no, pero ahí lo que tenemos es una zona muy chata donde se ha edificado muchísimas casas, desde el momento que el agua empieza a subir, inunda todo. Entonces ese es un problema, realmente después la gente dice, no, pagamos contribución, pero las contribuciones esas, es muy difícil que si las sumás las de muchísimos años, paguen las obras gigantescas de infraestructura que hay que hacer.
Fíjate en qué términos lo plantea el arquitecto Jacques Uriel, él dice, lo ha planteado en uno de los libros que ha escrito, que esa zona no es apta para vivir. ¿Por qué? Dice, es un disparate ecológico, es una zona de dunas móviles. Ciudad de la Costa no tiene vocación de ciudad por sus características topográficas. Al ser una zona muy plana, dificulta el desagüe de pluviales y tiene la napa freática muy cercana a la superficie. No era una zona para fraccionar, no era una zona para hacer balnearios.
Pero ahora llegamos a
móviles y carca.
Sí, pero no, yo quería agregar porque la intervención inicial de Gonzalo planteaba una crítica que me parece que en este caso no es atendible, porque desde hace décadas existe una respuesta bastante rápida de los distintos gobiernos locales, incluso nacional, ante desastres de este tipo.
Si décadas tampoco.
No, pero yo me acuerdo, era muy chico, pero quedó grabado en mi memoria, por lo menos, el eco de aquel episodio, de las famosas inundaciones del 59. O sea, yo no tengo memoria, pero sí recuerdo haber crecido escuchando ese episodio, incluso hasta el propio general Sereni, en aquel momento creo que era coronel, tuvo una actuación muy importante, localizado en Paso de los Toros, se rompió, creo que el dique de la represa de Rincón del Bonete, en fin. Fue una tragedia nacional y ahí hubo una respuesta dentro de lo que se podía esperar bastante eficaz. Desde entonces acá, muchos gobiernos departamentales, ante la recurrencia del fenómeno, por ejemplo, han relocalizado esas viviendas precarias que la gente construye en lugares que de repente no son aptos para construir, en la vera de en la ribera de los ríos, y bueno, lentamente han sido relocalizados, y hoy esas zonas que eran las primeras en ser inundadas, porque estaban cerca de los ríos, donde en distintas ciudades, ya no
implica... Es un proceso muy lento, pero bueno, algo se ha hecho, algo se ha avanzado.
Pero se ha hecho.
Y ahora, está, en esta zona, porque estamos centrándonos en Canelones, ¿no?
Por eso no, yo simplemente quería hacer referencia a la precisión que había hecho Gonzalo, que me parece que no es del todo justa. En el tema de Canelones,
voy a responder a eso.
Bueno, pero en el tema de Canelones sí hay un fenómeno, digamos, de acumulación en el tiempo. O sea, por supuesto que es atendible lo que dice Curiel en el sentido que no se puede haber fraccionado para vivienda, pero ahora ese fenómeno se instaló, y no solamente se instaló, sino que se se multiplicó por a la N en los últimos años, porque la gente quiere vivir cerca de la costa.
Hubo todo un fenómeno de mudanza, hacia los balnearios de la zona de la Ciudad de la Costa y Costa de Oro, que podemos situar entre los fines de los 80, ¿no? Los fines de los 80 en adelante.
Yo me acuerdo que el dato era que era la ciudad que había crecido más proporcionalmente en América Latina.
Y después el fenómeno se detuvo por dos razones. Primero, porque la situación de antes de este tema de las lluvias, la intransitabilidad de muchas zonas de allí hacía que la gente se rompiera los autos. Y después el tema de la inseguridad también golpeó muy duramente a toda esa zona y mucha gente ya no soportó más y se fue de allí. Ahora, este fenómeno en estos días se ha agravado porque se ha denunciado, más allá de esos planteos históricos que son atendibles, se ha denunciado la falta de mantenimiento de la precaria red de drenaje que ya existe. O sea, a lo que se le atribuye la razón, o una de las razones de esta situación, es justamente que no se mantuvo lo poco que se ha hecho. Si lo tienen que hacer los vecinos o la intendencia, bueno, me parece que ese tipo de obras corresponden a la autoridad local. Pero lo que se señala en este momento es eso, la falta de mantenimiento de esa obra precaria para los desagües.
Bueno, pero los vecinos se quejan de mucho más, ¿no? Se quejan de que pagan impuestos altos, contribución inmobiliaria alta en particular, y que no tienen los servicios, la infraestructura acorde. Y ahí está buena parte de la discusión, ¿no? La gente que se mudó a zonas donde en realidad no debería haberse creado barrios o zonas residenciales. ¿Cuándo, a partir de qué fecha tiene derecho a exigir que la infraestructura se adapte a esa circunstancia, ¿no? Está clarísimo que, por ejemplo, en las administraciones coloradas de la Intendencia de Canelones hubo un atraso muy grande en llevar esa infraestructura. Bueno, ¿cuál es el lapso ahora razonable para que la otra administración que vino después, la de Marcos Carámbula, que ya va en su segundo periodo, pueda cumplir con todo lo que está pendiente?
Y lo que
hay no, forma de cumplir con todo lo que está pendiente.
Lo que no se hizo en 60 años difícilmente se puede hacer en 10. Supongo yo que claro, se podrá hacer en tal vez en 20 o no sé. Pero
vamos a darle 10 años más al Frente Amplio.
Es un proceso. No, sino lo que podemos decir es lo que decía ayer en un Twitter Gustavo Leal. Lo que pasa en Durazno es culpa de la lluvia. Pero en el sur lo que pasa es culpa de la intendencia.
Ah, sí.
Yo creo que lo que está pasando es que se está atacando muchos de estos problemas, pero se necesita un volumen de inversión que no necesariamente está al alcance de ni siquiera de una intendencia grande como la de Canelones. Entonces son obras realmente que se tienen que hacer con financiamiento internacional y es la única manera, y son obras lentas. Lo que tú decías es muy cierto, porque digamos, el crecimiento que tiene Ciudad de la Costa se da porque era mucho más económico instalarse ahí. ¿Por qué era mucho más económico? Porque todos esos terrenos no tenían la infraestructura que necesitaban para que fuera viable. Por eso, un terreno ahí, de repente, no valía lo mismo que un terreno en zonas limítrofes en el departamento de Montevideo, donde había calles, donde había desagües, donde había saneamiento. Entonces, evidentemente, eso ahora hace eclosión cuando tenemos decenas de miles de personas asentadas sobre el territorio. No es lo mismo hacer la obra sobre un territorio virgen que sobre un territorio donde ya están las casas, muchas de ellas instaladas de cualquier manera, con todo el tema de los pozos negros que se mezclan con el agua de lluvia.
Que además la gente no respeta el ordenamiento de los pozos negros. Exacto. Y se hace el vío y dejan que filtre. Por eso yo creo que la gente no es inocente, estamos siempre acostumbrados a echarle la culpa de todo al Estado, y creo que la gente tiene
bastante. Pero es que a eso iba, porque uno de los déficits que ojalá podamos subsanar a partir de hechos como este es un déficit cultural, ¿no? Cuando alguien va a comprar una casa, que examine, que estudie, claro, con cuidado qué es lo que está comprando, claro, ¿no?
Sí, sí, sí.
No solo la calidad de la casa, que en sí misma muchas veces deja mucho que desear, ¿no? La casa. Sino además el entorno, el barrio, los servicios.
Claro.
¿De dónde sale ese valor? ¿De dónde sale ese precio que a uno le están pidiendo?
Por algo vale lo que vale. Y ahí hay algo que también tiene que ver con algo que decía Gonzalo antes. Lamentablemente, ojalá me equivoque, este tipo de fenómenos extremos van a ocurrir con cada vez mayor frecuencia. O sea, ya lo hemos visto. Yo en mis 44 años de vida he visto, en mis últimos 5 o 10 años, he visto una cantidad de fenómenos extremos en Uruguay que jamás había visto en los 30 y pico anteriores. Esto yo creo que va a empeorar, va a ser cada vez mayor. Entonces, es un hecho que hay que prestarle cada vez más atención, porque antes nosotros teníamos esa impresión de, bueno, acá no pasa nada, acá no hay desastres naturales. Y si bien, capaz que no, hay países que sin duda son mucho más complicados que Uruguay, cada vez va a haber más. Entonces, no es malo tener en cuenta eso. Y ni que hablar el tema de los seguros, ¿no? Que se van a tener que adaptar a esta nueva realidad.
Mira, a raíz de lo que venía diciendo recién Darío, agrego este mensaje de Ricardo, que dice: hay que considerar en esta instancia, sin dejar de lado las responsabilidades por imprevisiones o falta de infraestructura adecuada, hay que tener en cuenta que ha llovido en 40 días la mitad del volumen que normalmente cae en un año.
Es impresionante.
Es una situación inusual y no parece lógico que haya que dimensionar las estructuras para soportar algo así.
Pero lamentablemente yo creo que va a pasar más seguido.
Sí, sí. Pero además, de esto venimos hablando hace meses, en realidad. Desde el propio gobierno se advertía que los fenómenos climáticos extremos iban a intensificarse, ¿no?